Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. El lema, el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y vamos a estudiar hoy del capítulo 8 solamente 4 versículos del 31 al 34. Y hermanos, por más que pensé en un título, en otro, y lo cambié y todo, finalmente quedó como está el texto. Dios es el que justifica, Cristo el que murió y resucitó. Y por favor, vean lo que está diciendo ahí. Dios es el que justifica y Cristo es el que murió y resucitó. Entonces, vamos a estudiar esto. Yo pensaba yo ayer cómo los seres humanos somos tan dados a querer dar esperanzas. ¿Cuántas veces te ha pasado, verdad, que alguien te platica de una situación delicada, de una situación difícil, de un problema, y está uno, verdad, sí, pero no te preocupes, todo va a salir bien, vas a ver que todo se va a arreglar. Sí, pero, o sea, entiendo que haya en nuestro corazón este anhelo de tranquilizar, ¿verdad? De ayudar a alguien que está pasando por problemas difíciles a que esté más tranquilo, a que tenga esperanza. Pero muchas veces, si lo piensas, abrimos la boca para dar esperanza, pero una esperanza sin fundamento. No vas a ver que todo va a salir bien, todo se va a arreglar, no va a pasar aquello, cuando no lo sabemos, o sea, ¿verdad? Específicamente el problema, no sabemos. ¿Por qué pensaba yo en esto? Porque lo que hemos estado estudiando nosotros en Romanos, todo Romanos, pero especialmente el capítulo 8, es para darnos esperanza, pero no como nosotros muchas veces la damos, sin fundamento. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la verdad. Y eso es lo que cuenta. Que la verdad te dé esperanza. Que tu esperanza esté fundamentada en algo cierto. No solo en buenos deseos. Bueno, de eso vamos a hablar en esta sección. Y hemos estado hablando, ¿verdad? Desde antes. Pablo habló, por ejemplo, de que estamos, dice, toda la creación gime, ¿verdad? Se queja. Aún los hijos de Dios, dice Pablo, gemimos, ¿verdad? Hay angustias, hay dolores, hay aflicciones y deseamos ser ya rescatados completamente. A lo que se refiere, pues, dejar este mundo atrás, estar en la presencia de Dios, dejar todo lo malo atrás, ¿ok? Cuando Pablo habla de esto, luego entonces sigue Pablo hablando más adelante, como queriendo balanceando las cosas, de tal manera que tu mente no se quede solo en este tiempo de aflicción, sino que pienses en lo que tienes en Cristo. Lo que tienes en Dios, ¿verdad? Y nos ha llevado al 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Y luego los siguientes dos versículos que voy a mencionar acá adelante que estudiamos la semana pasada con Raúl. Entonces, Pablo está hablando de cosas verdaderas, balanceando y nivelando como es la palabra de Dios, que no nos esconde la aflicción y las cosas malas que nos suceden, porque todavía estamos en el mundo y este mundo está caído. Pero por otro lado, nos quiere viviendo con no solo con una esperanza, sino con una seguridad inquebrantable. Y yo espero, hermanos, que estén ustedes captando el corazón de Pablo, el corazón de Dios, en esa seguridad que nos quiere dar. Entonces, Vamos ahora a los versículos 31 y 32. Los voy a leer aquí y luego vamos poco a poco. Dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar para que Dios lleve estas palabras, las verdades que está describiendo, a nuestros corazones. Amado Señor, aquí estamos delante de ti nuevamente y hemos estado cantando a ti, orando a ti, adorándote, Señor, y no hay fin, no hay fin, no hay final para las cosas que podemos decir acerca de tu bondad y tu amor, para las cosas que podemos decir acerca de tu fidelidad y de todo lo que has hecho por nosotros, estás haciendo y harás. Señor, por favor, ayúdanos ahora. Ayúdanos porque no soy suficiente para yo poder llevar estas verdades tan gloriosas al corazón de mis hermanos. Pero tú sí lo eres. Llévalas, Señor, de manera profunda. Escribe estas cosas en sus corazones y en sus mentes. Ayúdanos a vivir de una manera que manifieste tu fidelidad y que manifieste tu santidad y tu poder y tu amor. Ayúdanos a vivir en esa seguridad que tú nos quieres dar a través de toda la Escritura y especialmente de estos textos, Padre. Hazlo tú por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, versículos 31 y 32 los pongo ahí ahorita delante de ustedes. Dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y quiero que lo leas en la NTV. El mismo versículo, la primera parte de ese versículo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Eso es lo que quiere decir. O sea, Pablo está diciendo, después de haber hablado de lo, miren, podríamos decir de todo lo que Pablo ha hablado, ¿verdad? Desde el capítulo 1, especialmente capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los versículos anteriores que acabamos de estudiar las dos semanas pasadas. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo podemos responder ante cosas tan maravillosas? ¿Qué puedes tú decir ante estas cosas? Cuando Dios te está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas trabajan para su bien, y que Dios tiene un propósito en cada cosa que pasa y ha pasado en tu vida, y ese propósito es eterno y seguro. De eso hablamos hace una semana con Raúl, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Esa es la pregunta. Y esa pregunta va a llevar a Pablo a plantear otra serie de preguntas. Hoy vamos a estudiar cuatro de ellas y con Raúl en 15 días, porque el tema del próximo domingo no va a ser Romanos, va a ser otro. Pero en 15 días con Raúl vamos a estudiar las otras dos que Pablo plantea aquí en estos últimos versículos del capítulo 8. Entonces, ¿qué pues podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como las que hemos dicho? ¿Qué más podemos decir, verdad? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, esa es la pregunta. Si Él es por nosotros, lo primero que quiero que notes es que Él no está en contra de nosotros. Si Dios es por nosotros, Él no está en contra de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque podría estar. Es más, en un sentido, debería de estar, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la Escritura y cómo describe la condición del ser humano, cómo nos describe a todos, Claro que Dios debería de estar contra nosotros. El Dios, el creador del universo, que nos creó para Él, que creó tu vida, tu alma para Él, y toda la humanidad dándole la espalda, rechazándolo, haciéndolo a un lado, traicionándolo, no apreciándolo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Él dice acá, Pablo, no está contra nosotros, está por nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo ha estado enseñando reiteradamente, decía yo en esta epístola y en otras de sus cartas, que a pesar de nuestra condición natural en pecado, nuestra condición caída, como extraños y enemigos, dice Pablo, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, como dice en Efesios, hijos de ira, dice en Efesios 2, por nuestro pecado, por transgredir los mandamientos de Dios, por ignorarlo, menospreciarlo, no darle el lugar que le corresponde como Rey Supremo del universo, nosotros merecíamos su ira y su condenación. Pero Dios, teniendo un firme propósito de salvación, determinó desde antes de la fundación del mundo que muchos de entre los seres humanos respondieran a su mensaje de salvación. A estos Dios decidió mostrarles todo su favor. Todo su favor, aunque no lo merecieran. Y en lugar de mantenerlos bajo su ira y condenación, les extendió su misericordia. Entonces, Pablo ha venido diciendo, para aquellos que Él ha llamado soberanamente y que hemos respondido a su llamado y le amamos, Él está por nosotros. Él está por nosotros, ¿verdad? Él está por nosotros todo el tiempo, cada segundo, en cada situación y circunstancia, sin excepción, porque todas las cosas Él hace que nos ayuden a bien. Y esto es muy importante. Entonces, ¿a qué influyente o poderoso hombre querrías a tu lado? A veces estamos pidiendo el favor, ¿verdad? ¿Alguna vez has pedido el favor de alguien que está bien apalancado, decimos? ¿Alguien que está por ahí cerca del gobernador o del presidente municipal o del presidente de la nación o ya sabes, ¿no? O el director de la empresa, no sé. ¿Cuánto muchas veces es que esta persona, ¿verdad? Tiene poder, tiene facultades, podría ayudarme. Pues, ¿a quién más influyente querrías de tu lado? Entonces, en mi título, lo que estoy tratando de reflejar es exactamente lo que Pablo quiere reflejar. Por favor, considera quién es el que está por ti. ¿Quién? Si todas las cosas actúan u obran para nuestro bien, entonces, aun cuando llegue a ver quienes se nos opongan, Dios garantiza también que será para nuestro bien. Porque Pablo no está tratando de decir que no vamos a tener enemigos, los tenemos de hecho, los tenemos, ¿sí? Pero aunque tengamos enemigos y sus maquinaciones y acciones sean contra nosotros, no van a prosperar bajo la soberana autoridad de Dios y su amor por nosotros. ¿Ok? Entonces, puedes pensar, ¿has tenido personas a veces en tu vida contra ti? Debe haber muchas historias, ¿no? Aquel compañero de trabajo que se opuso, ¿verdad? Que te calumnió. Aquel jefe, tal vez, que bloqueó tu ascenso. Aquel familiar, a veces es de lo más triste, ¿no? Pero también se da. Y si no en ese ámbito, algún delincuente te ha robado, te ha asaltado, te ha quitado lo tuyo, extorsionadores, gobernantes corruptos, críticos en general, y para el creyente en específico, enemigos de Dios y del Evangelio. Sí hay enemigos, ¿verdad? Sí hay enemigos. Aún Satanás, el mundo y nuestra carne. La Biblia nos los presenta como enemigos. Sí hay enemigos, pero cualesquiera que sean esos enemigos, podrían compararse con el que está por ti? Esa es la comparación, eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Puede ser que tengas enemigos fuertes, muy poderosos, pero ¿son comparables a Dios que está por ti? Entonces, en última instancia, nadie podrá oponerse eficazmente a los que amamos a Dios. Ningún enemigo podrá causarnos un daño eterno, y eso es lo más importante. Dios hará que todo aquello que otros intenten contra ti, contra mí, si amamos a Dios, a final de cuentas resulte para nuestro bien. Aun si te matan. Aun si te matan. Muchos de los misioneros por los que oramos van a esos lugares sabiendo que su vida va a correr peligro. Y van. De todas maneras van. Dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Cierto? Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Escucha esas palabras. Salmo 46:11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién? ¿Quién? De verdad, hermanos, o sea, ¿quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos. Salmo 56:9. Esto sé, que Dios está por mí. A veces las aflicciones son tales que parece que se nos borra de la mente la palabra de Dios, ¿no? Se nos borra de la mente las verdades que hoy podemos decir amén, amén. Y a veces lo poco que queda es, lo único que sé es que Él está por mí. Él está por mí. Todo lo demás es una confusión tremenda, es una aflicción tremenda, es una maraña. Pero esto sé, decía David, el rey David, Dios está por mí. Y vaya que tuvo una vida complicada. Y vaya que había un hombre poderoso que estaba en contra de él. ¿Cierto? Entonces, dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Verdad? Y tal vez no reparé suficiente en el resto del versículo, no, sí, ahí está, ¿verdad? O sea, ahí está. El que no escatimó ni a su propio hijo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, quiere decir varias cosas. Quiere decir, en primer lugar, que nuestra necesidad de ello era enorme. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender cuán grande era nuestra necesidad. Quiere decir que la gravedad de nuestro pecado era extrema y necesitaba una solución así de radical, ¿verdad? Proporcional, proporcional. Como humanidad, el pecado nos ha metido en un foso sin salida. Por nosotros mismos es imposible salir de allí. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte es separación eterna de nuestro Creador. Así que la necesidad era enorme. En un sentido sigue siendo enorme para la humanidad incrédula, ¿verdad? Pero Dios hizo algo maravilloso. Envió a su Hijo Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dijo Pablo en el 4:25. ¿Quién es entonces, verdad? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es, entonces la maldición estaba sobre nosotros, nos correspondía a nosotros, pero Dios hizo a su Hijo maldición. ¿Y sabes por qué? además de que era necesario e indispensable para nosotros, simplemente porque Dios quiso hacerlo. Y eso nos abruma. Que Dios haya querido hacerlo para su propia gloria y para nuestro bien. Dios lo hizo simplemente porque quiso amarnos. Así que Él se puso de nuestro lado, ¿verdad? Se puso a nuestro favor. Y cuando alguien te dice que está de tu lado, vale la pena considerar qué tan comprometido y fiel y veraz es la persona que está diciéndote eso. Porque a veces hay personas que te dicen, no, yo estoy de tu lado. Y cuando te enteras, no estaban tan de tu lado, ¿verdad? Pero Dios es el que está diciendo que está de tu lado, ¿verdad? Dios te responde, si tú quieres preguntar, a ver, ¿quién es realmente? ¿Quién es el que dice que está a mi lado? Dios responde preguntando, ¿quieres más prueba de que estoy totalmente a tu favor, totalmente comprometido con tu bien, que haber entregado lo más preciado que yo tengo a mi propio hijo por ti? Exactamente, ¿verdad? A su propio hijo, son las palabras. O sea, Pablo ni siquiera dijo, entregó a su hijo. Tuvo que recalcar a su propio hijo, lo más grande, lo más valioso, al ser más increíble y valioso del universo, fue a quien Dios quiso entregar. Dice este autor, Octavio Winslow, ultimadamente quien entregó a Jesús no fue Judas por dinero, ni Pilato por temor, ni los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Amén, ¿verdad? Amén. Sabemos que todo eso era el plan de Dios. Todo eso que hicieron Pilato, Judas, los judíos, era el plan de Dios. Era el determinado consejo o decreto de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, así lo había Él dictado. Y entonces, si Dios el Padre entregó a su propio Hijo Jesús a un trato totalmente injusto y brutal de los judíos y los romanos, y lo quebrantó bajo su propia ira, como dice Isaías 53, por nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo demás que nos es realmente necesario? Ese es el planteamiento de Pablo. Porque nosotros muchas veces estamos, ¿no? ¿Lo hará? ¿Me dará? ¿Cumplirá? ¿Me desamparará? Pero Pablo dice, no, no puedes pensar así, ¿verdad? No solo no se trata, o no solo se trata de quién es el que está por ti, sino de lo que ya ha hecho por ti. Dios está total y completamente a nuestro favor, de los que le amamos, de los creyentes, de sus hijos, ¿verdad? Él estableció un pacto eterno que fue sellado con la sangre de su Hijo. Es lo que hemos estado estudiando. Escribe John Stott, la cruz es la garantía de la continua e infalible generosidad de Dios. Si Dios hizo lo más, y no podría haber hecho algo más grande. Piensa en eso. ¿Podría Dios haber hecho algo más grande por ti que entregar a su Hijo Jesucristo para salvarte? No había nada. Jamás sería imposible haber hecho algo más grande por ti. Dice, entonces, ¿por qué tenemos dudas de que Él nos vaya a dar lo demás que necesitamos? ¿Están siguiendo la lógica de Pablo, hermanos? Entonces observen de nuevo, ¿verdad? La pregunta, vuelvo a poner esa. ¿Qué pues diremos a esto? Esa es la pregunta de Pablo, ¿no? O sea, piénsalo, por favor, estaciónate ahí. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que pensar en estas cosas. Si Dios nos escogió, escuchen, si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, ¿qué nos puede faltar o qué nos puede fallar? Si Dios determinó esto, en su voluntad. Entonces podría, no sé, podría Dios olvidarse de nosotros. Podría Dios hartarse de nosotros. Podría hartarse de ti y decir, sí, ya Polo me tiene harto. Otra vez se volvió a molestar con la señorita del banco que, o con la señorita del trámite de quién sabe qué. Ya no lo soporto. No más, voy a cancelar la vida eterna que le di. ¿Tú crees que Dios podría hacer eso por ti y por mí? ¿Cancelar la vida eterna que nos ha dado en su Hijo Jesucristo? ¿O podría yo preguntarte, qué es lo que te dice tu corazón? ¿Que podría hacerlo? No, ¿verdad? Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Porque muchas veces puede ser que tu corazón te diga, no, sí, se me hace que ya se hartó de mí. Porque lo volví a hacer, volví a caer, volví a fallar. Miserable de mí, ¿verdad? Entonces la pregunta no es buena pregunta. ¿Qué te dice tu corazón? No importa lo que diga tu corazón, hermano. No importa. Corazón es engañoso. ¿Qué dice Dios? Esa es la pregunta. Aunque tú estés ahí, ¿verdad? Cuando la situación se puso difícil y volviste a fallar, o cuando viene la aflicción tremenda de la enfermedad o la prueba económica o lo que sea, o que no hay trabajo, y estás ahí y con dudas en tu mente, no, no escuches a tu corazón. Predícale a tu corazón qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Precisamente esa es la pregunta, precisamente ese es el tema de Pablo. Por eso lo ha escrito así. Por eso una y otra vez te está diciendo lo que te está diciendo. Que todo ha sido diseñado por Dios para nuestro eterno gozo en Jesucristo y en su gloria, para el bien eterno de los creyentes. Si eres creyente, esa sería la pregunta. Porque Pablo ha estado elaborando, ¿verdad?, argumentos guiado por el Espíritu Santo. Todo ha sido prediseñado, predefinido, preasegurado, preestablecido, ¿verdad? Predestinado es la palabra bíblica, ¿no? Si Dios lo predestinó, entonces Dios ha garantizado lo más importante. Y si Dios ha garantizado lo más importante, ¿se le podía pasar algo más? ¿Algo menos importante? Esa es la pregunta de Pablo. No, no se le puede olvidar, no se le pasa, ¿verdad? Si la seguridad del plan de Dios es a este nivel, ¿qué mayor garantía y seguridad queremos? Miren, les voy a plantear una situación, por favor, imagínatela. Por favor, conmigo, imagina esto. Imagina que te has metido en problemas financieros por varias razones. Cualquiera de ustedes, jóvenes, ¿verdad? No tan jóvenes, etcétera, ¿no? Decisiones poco sabias y apresuradas, tal vez en tu negocio, demasiada ambición, tal vez comprando cosas que no debías haber comprado, pagando a crédito cuando no eras seguro que podías, no sé. Te has metido en una deuda. Déjeme ponerla de 1,000,000 pesos. No sé si haya alguien aquí que tenía una deuda de 1,000,000 pesos, esté tranquilo y diga, no pasa nada. Pero si fuera mi caso, ¿verdad? Bueno, ponte en mi lugar en ese sentido, ¿no? Debes 1,000,000 pesos en préstamos, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Para colmo de males, tu novia y tú ya habían estado planeando la boda para dentro de unos pocos meses. O sea, piensa en esa situación. Pero tienes un tío rico en Estados Unidos, ¿no? Y resulta que enterándose de tu situación y además de tus planes de boda, te habla para decirte que sabe de tu situación y es un tío muy cercano y muy querido, y tú eres un sobrino muy querido, sobrina querida para él, ¿verdad? Así que te dice, sobrino, sobrina, sé cómo está la situación, sé que además estás ya con planes de boda. ¿Sabes qué? De verdad te quiero mucho y Dios me ha dado mucho acá, he hecho negocios y he prosperado muchísimo. Quiero hacer algo de mi corazón por ti. Te voy a enviar dinero, voy a pagar esa deuda de 1,000,000 de pesos. Tal vez te diría, pero no lo hagas más, ¿verdad? No sigas por el camino de las deudas, pero te voy a ayudar, te voy a ayudar. Pero además, sobrino, te voy a comprar esa casa de 3,000,000 de pesos para que puedan arrancar tu nueva esposa y tú cuando se casen bien. Y tú, bueno, imagínate, ¿no? O sea, todavía decimos así, pero ya no es así, ¿verdad? Ya no es así, es así, ¿verdad? Entonces, y tú estás brincando ahí, ¿verdad? Y tu corazón brincando y dices, wow, wow. O sea, es impresionante. Caray, tío, es que no tengo cómo agradecértelo. Sí, sí, no, no pasa, no tienes que agradecérmelo de verdad. Lo hago por ti, no espero nada de ti. Simplemente te quiero, eres muy cercano. ¿Sí me entienden? Ok, finalmente cuelgas el teléfono. No sabes ni cómo brincar ni para dónde correr, pero es impresionante. Es impresionante porque te estabas ahogando en deudas, no había manera ni siquiera de una boda, etcétera. Y ahora todo es posible por la generosidad y la bondad de esta persona. Y 2 o 3 días más tarde, bueno, él te deposita, pagó la deuda y deposita el dinero para la casa que ya escogieron tu novia y tú, tu novio y tú, etcétera. Y unos días después te manda un mensaje y te dice, sobrino, sobrina, la verdad es que los quiero mucho, de verdad lo hice de corazón. Mira, quiero que vengas a visitarme para que antes de tu boda compartamos, convivamos. Te voy a mandar el boleto de avión. Y tú dices, no, se me hace que eso sí no lo va a hacer. No es capaz de hacer eso. Y dudas de que él vaya a enviarte el dinero o bueno, el boleto de avión. ¿Sí me entienden? Si ya pagó tu deuda, que era para ti impagable, si ya dio todo lo que necesitabas en ese sentido, una casa, estamos poniendo el ejemplo, ahora tú estás dudando que va a enviar el boleto de avión para que vayas a convivir con él. Pues a veces así estamos. No nos cabe en la cabeza la grandeza del amor de Dios que ha dado a su propio Hijo para perdonar tus pecados, justificarte, darte vida eterna, y ahora estamos preocupados y dudando por si Dios podrá o querrá darnos lo que necesitamos en esta vida. Esa es la magnitud, esa es la magnitud. Ahora, claro que no estamos diciendo que Dios ha prometido darnos todo lo que se nos antoje, ¿verdad? Los pasajes no permiten esa interpretación, pero sí todo lo que necesitamos, todo lo que tú necesitas, especialmente que obre para tu bien eterno, especialmente. Entonces, Pablo dice ahora en el 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Lo estás leyendo bien? Por eso le puse el título, ¿verdad? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién te puede acusar si eres uno de los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede acusar de manera eficaz? Si el juez, a ver, ustedes saben, ¿verdad? Yo no me la sé bien, pero hay jueces de distrito y cosas de esas, ¿no? Jueces a nivel municipio o ciudad, ¿no? Yo no sé. Y jueces a nivel estatal, eso sí lo sé bien. Y jueces a nivel de Suprema Corte, de Justicia de la Nación. Pero no estamos hablando de ninguno de ellos. No estamos hablando de ninguno de ellos. Los jueces de la Haya, que se supone que es un tribunal todavía por encima a nivel mundial, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de Dios, el juez de mayor rango y jerarquía, el juez absoluto, el Dios de toda la creación. Entonces considera el contraste de quien te puede, podría acusarte con aquel que está por ti. De eso está hablando Pablo. ¿Algún ser humano podría intentar acusarnos delante de Dios? Bueno, delante, pues tal vez, ¿verdad? Tal vez. Delante de las autoridades, delante de, aún de Dios. Dios, ve a ese pecador, mira a ese cuate, ¿verdad? Lo vi que se estaba enojando ahí con la del banco. Yo lo vi. Haz que un rayo le caiga y lo parta, ¿no? No merece nada Dios, ¿verdad? Vamos a pensar que sí, sí hay seres humanos que podrían acusarnos ante todo tipo de tribunales y autoridades. Incluso Satanás podría acusarnos delante de Dios, y sabemos que ese ha sido su rol. Es el acusador, ¿verdad? Es el acusador, sí. Pero ¿lo podría hacer eficazmente cuando el juez de toda la tierra ha hecho lo que tú necesitabas para ser declarado justo? Entonces vean, dice Pablo, pues, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, dice, Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Quiero que vean aquí una relación. Ahí está Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vean Romanos 8:29-30. Vean que los que aman a Dios en el versículo 28, vean cómo son referidos en los versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, y ya vimos qué quiere decir eso, a los que Dios amó, a los que Dios conoció de una manera relacional, aquellos a quienes les extendió su favor, a estos a quienes conoció desde antes, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora vean el versículo 33 que estoy citando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí en todos estos versículos acerca de los que son los, digamos, el objeto de lo que Dios ha hecho y está haciendo? Los que aman a Dios, nos decía el pastor Félix hace 15 días, ¿no? Son los creyentes, por supuesto que sí. Los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo. Y son exactamente los que antes Dios conoció, desde antes de la fundación del mundo, y los predestinó. Y son los que Dios llama hermanos y nos va a hacer hermanos del primogénito, su Hijo Jesucristo. Y son aquellos a quienes Dios llamó a la fe y ya justificó o justificará si no han llegado todavía a la fe, y glorificó, etc. Y son exactamente los mismos del versículo 33, los escogidos de Dios. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ahí están, claramente esto es para ellos, los que han sido salvos por la fe en Jesucristo, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, y tendría que reiterar y reiterar y reiterar, como Pablo lo ha estado haciendo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque dice Pablo que nadie te puede acusar efectivamente si Dios es el que justifica. Si ya te declaró justo, ¿quién te puede condenar si Cristo es el que murió? Hermanos, Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Por eso mi título, Dios es el que justifica, Cristo es el que murió. ¿Quién murió? ¿Quién murió? O sea, Cristo es el que murió, el Mesías. La argumentación de Pablo es poderosísima. Y yo es lo que quiero que ustedes lo capten por la gracia de Dios. No porque levante la voz y ponga énfasis, pero que Dios les haga ver esto. ¿Quién es el que murió? Porque no puede ser, no puede llegar a ser más contundente lo que Pablo nos está diciendo. Primero, si Dios, siendo el Creador y el Ser Supremo, definió soberanamente escoger y predestinar antes de la fundación del mundo a aquellos a quienes un día extendería todo su favor, después, habiendo entregado a su propio Hijo para pagar completamente la deuda de esos escogidos, luego los llamó de manera irresistible a creer para que sean perdonados y justificados, quiere decir que Dios está total y completamente a nuestro favor, aunque no lo merecíamos. Nunca fue porque lo merecieras. Fue exactamente porque no lo merecías que Él extendió su gracia. ¿Sí? Pero ¿quién murió? La Escritura nos dice quién murió, ¿verdad? Dice Juan el Bautista, es el que habla en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Yo siempre pienso, Juan el Bautista ni siquiera dijo, cuyo calzado apenas sería yo digno de llevar. Dice que ni siquiera él sería digno de llevar. Ese es. Dice, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. De él estamos hablando. Pedro lo dice de esta manera en 1 Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no se dio ese tipo de cosa valiosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese es el que murió. Y podría llenar la Biblia, ¿verdad? Digo, la predicación de hoy, la pantalla, pues. El autor de Hebreos, ¿se acuerdan? Estudiamos Hebreos hace, no sé, un par de años, tal vez. El autor de Hebreos, por todos los medios, está diciéndonos, sí, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que todos, es el Hijo. Ese es el que murió. Ese es el que murió. Entonces, de nuevo, si alguien intenta acusarte, ¿verdad? Por ejemplo, Satanás, el acusador, de nuevo, ¿no? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste lo que anda haciendo? Mira a Dios, ve lo que volvió a hacer. No merece tu favor, no merece tu perdón. Bueno, hay un pasaje tremendo en Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, probablemente algunos de ustedes lo han leído y algunos estudiado. Vean lo que sucede con Josué, el sumo sacerdote de aquella época. Estaba gobernando Israel Zorobabel, acababan de regresar del cautiverio de Babilonia. Y empezaron a reconstruir el templo y luego alguien los amenazó y dejaron de reconstruir el templo y se dedicaron a construir sus propias casas y a decorar sus propias casas. Y él, Zorobabel, y Josué, el sumo sacerdote, fallaron en la comisión que tenían. Y entonces vean lo que Dios describe, es una escena celestial que le revela al profeta Zacarías y le dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a la mano derecha de Jehová, o del ángel de Jehová, y está acusando a Josué, y lo está acusando con verdad. Mira cómo ha fallado, mira cómo no ha llevado a cabo tu voluntad, ha estado ahí temeroso porque alguien lo amenazó, etcétera, etcétera. Y vean la respuesta, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Sí, sí es cierto. De todo lo que se estaba quemando, Dios rescata. Es lo que hace Dios, ¿verdad? De este mundo que se está quemando, Dios rescata, Dios rescata, Dios rescata. Y le dice, y vean, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Sí había fallado. Pero vean, estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Lo merecía Josué? ¿Lo merecías tú? ¿Lo merecía yo? No, no. Y Satanás muchas veces nos quiere arrinconar. Cuando vuelves a fallar, cuando vuelves a pecar, habiéndole pedido perdón a Dios una y otra vez te enojaste, y otra vez dijiste lo que no debías, y otra vez permitiste en tu mente lo que no debías. Y Satanás te quiere arrinconar en la culpa para desalentarte, hacerte dudar, descarrilarte totalmente para que no confíes en Dios, ni vivas para Él, ni le sirvas. Pero Dios, si te arrincona, ¿sabes para qué es? Para que reconozcas tu pecado y se lo confieses en arrepentimiento y confíes en su perdón. Siempre te va a abrir esa puerta. Siempre Dios nos va a abrir esa puerta. Y yo no sé tú cómo estás hoy. Yo no sé si aquí todos han puesto ya su confianza y su fe en Jesucristo para perdón de pecados y salvación. Pero si no lo has hecho, por favor, escucha lo que Dios está diciendo a través de Pablo. Que Dios diseñó todo lo que era necesario. Dice, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es necesario que te pierdas. No te pierdas. Escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios ha hecho. Dio lo más grande, lo más maravilloso, lo más valioso, para que Él, Jesucristo, viniera a vivir la vida perfecta que tú no has podido vivir y luego muriera en la cruz y pagara tu deuda ante la justicia de Dios, y simple y sencillamente tú, por fe, creyendo, puedas ser salvo para siempre. Y tengas siempre el perdón de Dios por cuanto Cristo pagó. ¿Verdad? Entonces, si Satanás en un sentido tiene razón, volviste a fallar, no puedes negarlo. Pero sabes, hay algo mucho más grande que no puedes negar y que no debes negar, que Dios dio a su propio Hijo para pagar toda tu deuda. Y entonces toda tu deuda quedó pagada en la cruz. Y si tú lo crees, no le debes nada a Dios. Has sido reconciliado con Dios. Hay paz con Dios. Para siempre. ¿Qué otra cosa mejor querrías? ¿Qué otra cosa? Entonces Cristo fue el que murió, ¿verdad? Debemos estar confiados completamente en la provisión de Dios, en su Mesías, para perdonarnos por toda la eternidad. Vean en Apocalipsis 12, 10 y 11, que habla de nuevo de Satanás como este acusador. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero vean esto, versículo 11, y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero, ¿verdad? Esa es nuestra única arma, garantía. Sí es cierto que fallamos mucho, no tenemos la misma vida que en la incredulidad, nuestro corazón ha sido cambiado, el rumbo de nuestra vida es diferente, no practicamos el pecado, no vivimos conforme a la carne, sí pecamos. Pero dice Pablo, no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu, aunque fallamos mucho. Y la forma de vencer a Satanás es por medio de la sangre del Cordero. Mira, yo no creo que debamos dialogar con Dios, perdón, con Satanás, perdón, con el Dios de este siglo. ¿Sí? Yo no creo que debamos dialogar mucho con él. Pero en todo caso, si algo le respondería, sería, sí, tienes razón, yo fallé. Pero Cristo Jesús pagó todo. Todo. No quedó nada. Así que por eso tengo una vida nueva. Por eso soy creyente. Por eso vivo para Él, aunque fallo mucho. Nada quedó sin pagar. Toda mi deuda está pagada. Y dice entonces Pablo, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces Jesús no solo murió pagando por nuestros pecados, sino que resucitó. Él venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte, garantizando nuestra vida eterna a través de su vida. Dice Pablo atrás, ya lo leímos, lo estudiamos, Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Seremos salvos por su vida. Y vean cómo termina Pablo esta sección. Dice, no solo murió, no solo resucitó, él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como si fuera poco todo lo demás. Como si fuera poco. John Stott escribió, no es solo que resucitó, sino que fue levantado por el Padre, quien de este modo demostró su aceptación del sacrificio de su Hijo como la única base satisfactoria para nuestra justificación. Y ahora, el Cristo crucificado y resucitado está a la derecha de Dios, descansando de su obra terminada, ocupando el lugar de supremo honor, ejerciendo su autoridad para salvar, a la espera del triunfo final. Y su intercesión significa que sigue asegurando para su pueblo los beneficios de su muerte. Cuando el apóstol Juan en su primera carta nos recuerda que si pecamos y nos dice que si pecamos confesemos nuestro pecado porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dos versículos adelante dice que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, quien dio su vida en propiciación por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Miren, yo no sé, porque la Biblia no explica mucho, pero simplemente, o sea, no sé si Jesús tiene que decir algo en el tribunal de Dios, pero es probable que solamente por su presencia resucitada y en gloria, esté intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él ya pagó, su paga fue suficiente. Si ese tío rico pagó tu deuda de 1,000,000, ¿quién te va a venir a cobrar? Te reirías del banco que vendría a cobrar, ¿no? No, no, amigo, cheque bien, ya está bien pagado todo. Así, así. Entonces, decía yo, debemos captar la mente y el corazón de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a través de esta poderosa y convincente argumentación. Dice incluso John Stott, Pablo prácticamente está desafiando a alguien que conteste los contundentes argumentos de Pablo, porque no hay forma de contestarlos. ¿Quién nos condenará si Dios es el que justificó? Si Cristo es el que murió, ¿a qué debemos tenerle temor? Si Dios está por nosotros, ¿sí lo ven? Es como, ¿saben? Para terminar, es parecido. ¿Ustedes se acuerdan de cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida? La primera vez, cuando Dios los lleva después de unos meses de mostrarles su poder y su portento, llegan a la orilla de la tierra prometida, envían a 12 espías, ¿se acuerdan? Y llegan los espías después de 40 días y dan el reporte y dicen, sí, la tierra es, como Dios dijo, rica en abundancia, etcétera, etcétera. Pero hay moradores que son más altos que nosotros, los vemos hasta como gigantes, parecemos como langostas ante ellos, y desaniman el corazón del pueblo. Y Caleb y Josué, dentro de estos 12 espías, Caleb y Josué, ¿se acuerdan lo que están tratando de hacer con el pueblo? Dicen, no, por favor, es que no sean rebeldes contra Dios. No teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros nos los vamos a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, porque Dios, Jehová, está con nosotros. No los teman. ¿Se acuerdan? Yo nada más puedo imaginar a Josué y a Caleb diciendo, por favor. Bueno, en un sentido así está Pablo con nosotros y yo hoy. Por favor, ¿a qué le vas a tener miedo? ¿A qué o a quién le vas a tener miedo? ¿A quién le voy a temer? ¿Qué dudas voy a tener? Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, Dios está queriendo mover nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, concluyo de esta manera. Estas son mis conclusiones. ¿Tienes miedo? Entonces, ¿sabes que no estás poniendo atención? No hoy solamente a la palabra de Dios. No estás poniendo atención. Dios es por nosotros. Dios, el Creador. ¿Estás preocupado? Pues no estás creyendo. No estás creyendo lo que Dios dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesites para tu bien. ¿Te sientes culpable? Siendo creyente, ¿eh? Estoy hablando en este momento a creyentes. ¿Te sientes culpable? Bueno, no niegues si has pecado, no lo niegues. No se lo niegues. A veces hay gente que llega y te dice, ¿sabes qué tú? Y sabes, somos bien rápidos para responder y defendernos, ¿no? Escúchalo, mejor escúchalo. Con humildad, con una actitud enseñable, escúchalo. Capaz que tiene razón. ¿Para qué te tienes que defender? Escúchalo, evalúa. Y si hay algo en lo que realmente fallaste y eres culpable, pídele perdón. Pídele perdón a la persona que sea necesario. Pídele perdón a Dios. Pero confía. Dios es el que justifica. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Amén. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, Señor. De nuevo, Padre Santo, pues gracias, gracias, gracias. Te lo queremos decir de una manera, de otra manera, cada domingo, cada día, a través de las alabanzas, a través de la oración. Porque no hay nada más grande. No hay nadie más grande que tú. Y no hay nada más grande que haber entregado a tu propio Hijo para perdonar nuestros pecados, darnos vida, justificarnos y hacernos tuyos para siempre. Ayúdanos a vivir de una manera segura, confiada, como vivía el apóstol Pablo. Él sabía que no era perfecto, pero te entregó toda su vida y corrió para ti. Corrió, sirvió, testificó, enseñó, obedeció. Y seguro, Señor, cada vez que falló, acudió a ti, te pidió perdón, confió en tu perfecto perdón en Cristo y siguió sirviéndote con todo su corazón. Ayúdanos a hacer esto mismo que a través del apóstol Pablo tú nos estás diciendo, tú nos estás queriendo convencer para que vivamos como Él. Cada uno en el lugar donde nos has puesto, cada uno con los dones a los que nos has dado, pero sirviendo con todo nuestro corazón, sirviendo en esa fuerza del Espíritu Santo, en esa fuerza y la confianza de tu amor, de tu fidelidad y de Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos esto en su nombre y para su gloria. Amén. Que Dios nos ayude.